desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, presidirá 12 reuniones durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN en Jakarta del 5 al 7 de septiembre. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el crecimiento económico del 5,17% en el segundo trimestre de 2023 mostró que Indonesia pudo registrar en crecimiento por encima de las expectativas del mercado. El presidente palestino Mahmoud Abbas destituyó a la mayoría de los gobernadores de Cisjordania y la Franja de Gaza esta semana. Un misil ruso alcanzó un hotel en la región de Zaporizhia, Ucrania, que alguna vez fue la base principal del personal de las Naciones Unidas en ese país. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, presidirá 12 reuniones durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN en Jakarta del 5 al 7 de septiembre. El director general de cooperación de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Siddhartha Suryodipuro, dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el viernes que, además de presidir la cuadratercera cumbre de la ASEAN, tanto en formato plenario como de revisión o retiro, el presidente Joko Widodo también dirigirá todas las reuniones con países socios de ASEAN. Estas reuniones incluyeron la 26ª Cumbre ASEAN-China, la 24ª Cumbre ASEAN-República de Corea, la 26ª Cumbre ASEAN-Japón y la 11ª Cumbre ASEAN-Estados Unidos. El presidente también presidirá la Cumbre ASEAN-Canadá, la 26ª Cumbre ASEAN+3, la 20ª Cumbre ASEAN-India, la 3ª Cumbre ASEAN-Australia, la 13ª Cumbre ASEAN-Naciones Unidas y la 3ª Cumbre de Asia Oriental. Siddhartha dijo que se espera que 27 jefes de Estado u organizaciones internacionales asistan a la 43ª Cumbre de la ASEAN en Jakarta, incluidos 18 líderes de los países participantes de la Asia Oriental, líderes del Foro de las Islas del Pacífico, el primer ministro de Canadá y el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el crecimiento económico del 5,17% en el segundo trimestre de 2023, mostró que Indonesia puede registrar un crecimiento por encima de las expectativas del mercado. Sri Mulyani, en una conferencia de prensa para la edición de agosto de 2023 del presupuesto estatal que se monitoreó en línea en Jakarta, explicó el viernes que el desempeño económico de Indonesia en el segundo trimestre se vio respaldado por el desempeño del consumo de los hogares y el consumo del gobierno, que registraron crecimiento respectivamente de 5.2% y 10.62%. Destacó que este logro fue inseparable del apoyo del presupuesto de ingresos y gastos de Estado. Por ejemplo, aún se mantienen firmes los esfuerzos de control de la estabilidad de precios y los programas de protección social para aumentar el poder adquisitivo del pueblo. Ministerio de Industria solicitó al sector industrial que utilice la energía solar para fomentar la creación de un sector industrial respetuoso con el medio ambiente y competitivo a nivel mundial. El secretario de la Dirección General de Resiliencia, Acceso Industrial Regional e Internacional del Ministerio de Industria, Johnny Afrison, a través de su declaración citada por Antara el viernes, dijo que el gobierno está comprometido a abordar los problemas del cambio climático con varios pasos y políticas, incluidos los esfuerzos del Ministerio de Industria junto con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, aceleran el aprovechamiento de la energía solar. Esto se debe a que necesita aportes de todas las partes, incluido el sector industrial como usuario del 31% del consumo total de energía nacional. Johnny enfatizó que el uso de paneles solares es la solución óptima para el sector industrial que utiliza grandes cantidades de energía y es intensivo. Además de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al paso de transición hacia las energías renovables. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que los pasos de reforma para fortalecer la economía de Indonesia estaban en línea con los requisitos para ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, por lo que Indonesia no necesitaba comenzar a prepararse desde cero para convertirse en miembro de la OCDE. Sri Mulyani, en una declaración oficial en Jakarta, dijo el viernes que el secretario general de la OCDE, Matthias Coleman, también mostró una actitud de agradecimiento hacia el presidente de Indonesia, Joko Widodo, como líder del país. Esta apreciación se refiere a las diversas políticas de reforma emprendidas por Indonesia en medio de una situación de incertidumbre mundial, especialmente en relación con la reforma de la inversión y la reforma económica en general. Según la ministra de Finanzas, el secretario general de la OCDE evaluó que las reformas realizadas por Indonesia estaban de acuerdo con las necesidades del país en el fortalecimiento de su economía. El presidente palestino Mahmoud Abbas destituyó a la mayoría de los gobernadores de Cisjordania y la Franja de Gaza esta semana. Los saqueos arrolladores responden a las demandas de larga data de una reforma política en medio de la frustración generalizada con la autoridad palestina. Según lo informado por Middle East Monitor y Associated Press el viernes, 11 de agosto, Abbas emitió un decreto presidencial el jueves 10 de agosto hora local que destituyó a 12 gobernadores en Cisjordania y la Franja de Gaza. No solo eso, según la agencia de noticias Wafa, Abbas también emitió un decreto presidencial para formar un comité con derecho a seleccionar a los candidatos a gobernador en cuestión y recomendar a los candidatos a gobernador al presidente de Palestina para una decisión final. La destitución de estos gobernadores se produce después de la confusión ocurrida en varias áreas como Nablus, Jenin y Tulkarum, que recientemente se vieron afectadas por una ola de violencia de la militancia palestina que socavó el liderazgo de la autoridad palestina. Un misil ruso alcanzó un hotel en la región de Zaporizhia, Ucrania, que alguna vez fue la base principal del personal de las Naciones Unidas en ese país. Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas en el ataque con misiles de Moscú. Como informó Reuters el viernes, la Policía Nacional de Ucrania informó que un misil Iskander lanzado por Rusia golpeó la ciudad de Zaporizhia el jueves por la noche alrededor de las 19 hora local. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la ciudad sufre todos los días el ataque ruso. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ordenó el viernes a su gobierno que brindara apoyo rápido y adecuado a las personas que sufrieron pérdidas a causa del tifón Kanun. El portavoz presidencial Lee Do-woon dijo en una sesión informativa que Yoon dio instrucciones al ministro del Interior Lee Sang-min luego de ser informado sobre la escala general de los daños causados por el tifón. El presidente de Corea del Sur enfatizó la importancia de tomar precauciones y la evacuación temprana en áreas propensas a desastres. Dijo que el tifón Kanun causó víctimas humanas mínimas, ya que más de 15.000 personas fueron evacuadas temprano. Mientras tanto, alrededor de 2.400 carreteras e instalaciones subterráneas también se cerraron antes de tiempo. Estas fueron las noticias.
Oyentes, les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información vino de Semarang, Java Central. El Ministerio de Mano de Obra cree que la actividad Semarang Fashion Trend o SFT 2023 podrá impulsar a la ciudad de Semarang a convertirse en una de las ciudades de la moda y convertirse en una referencia de tendencia en Indonesia que prioriza el contenido local. En sus comentarios en la apertura de SFT 2023, el miércoles, el secretario general del Ministerio de Mano de Obra, Anwar Sanusi, dijo que Semarang Fashion Trend, resultado de una colaboración entre el Centro de Capacitación Vocacional y Productiva de Semarang y la Cámara de la Moda de Indonesia, también se espera poder levantar tela tradicional desde Java Central para poder competir en el mercado internacional. Anwar Sanusi cree que SFT o Semarang Fashion Trend 2023 es uno de los esfuerzos para desarrollar la industria de la moda del país. Hasta ahora, la colaboración entre la industria de la moda y el Centro de Capacitación Vocacional y Productiva de Semarang como Centro de Formación de Recursos Humanos en la Industria de la Moda ha producido jóvenes talentos creativos e innovadores.
La siguiente información vino de Aceh. El Foro de Reducción del Riesgo de Desastres de Aceh propuso que el gobierno incluya la mitigación de desastres en el plan de estudios escolar porque Indonesia es un área propensa a los desastres. El jefe del Foro de Reducción del Riesgo de Desastres de Aceh, Hassan Dibangka en Banda Aceh, dijo el miércoles que con la inclusión de la mitigación de desastres en el plan de estudios es obligatorio para las instituciones educativas, desde la educación infantil, primaria hasta las escuelas secundarias e instituciones terciarias, convertido en una materia obligatoria. Hasta ahora, según él, en las instituciones educativas se ha enseñado una mitigación limitada de desastres. El aprendizaje todavía está fuera del plan de estudios o simplemente es extracurricular. La última información vino de Depok, Jawa del Oeste. La Universidad de Indonesia inició una iniciativa para construir un centro comunitario de la aldea de Ciherang en el distrito de Pacet, la regencia de Cianjur, como una forma de preocupación por los esfuerzos para acelerar la recuperación después de un terremoto de magnitud 5,6. El centro comunitario de la aldea de Ciherang fue inaugurado por el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Indonesia, Nurtami, y con la presencia del director de Servicio Comunitario y Empoderamiento, Agung Waluyo, el jefe del pueblo de Ciherang, Acep Haryadi, y varios líderes comunitarios del pueblo de Ciherang. Nurtami dijo el martes que las diversas salas disponibles podrían usarse para diversas actividades como posyandu y servicios de control de salud, actividades de aprendizaje, juego y lectura para niños, actividades de reunión para los residentes, actividades religiosas, así como varias otras actividades según sea necesario. Además, el diseño de este centro comunitario del pueblo es semiabierto, de modo que existe una conexión entre los espacios interiores y exteriores, además de proporcionar una buena ventilación natural. El centro comunitario de la aldea Ciherang enfatiza la flexibilidad del espacio y la velocidad de construcción. La flexibilidad significa que el diseño espacial es multifuncional para que pueda usarse para diversas actividades comunitarias. La velocidad de construcción se logra a través de un sistema de construcción basado en componentes que se construye fácil y rápidamente, optimizando el uso de materiales y minimizando el desperdicio de materiales. En menos de 2 meses, el edificio se completó y se puede utilizar directamente para actividades comunitarias. La velocidad de desarrollo mientras se asegura una buena calidad espacial es una clave importante en la reconstrucción posterior al desastre. Estas fueron las informaciones de unas regiones de Indonesia esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia.
los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de agosto en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de agosto de 1902, el nacimiento de Muhammad Hatta. Muhammad Hatta fue una figura guerrera, estadista, economista y también el primer vicepresidente de Indonesia. Él y Sukarno jugaron un papel importante en liberar al pueblo indonesio del colonialismo holandés y al mismo tiempo proclamarlo el 17 de agosto de 1945. También se desempeñó como primer ministro en el gabinete de Hatta I, Hatta II y Riis. Muhammad Hatta también es conocido como el padre de las cooperativas indonesias. El Aeropuerto Internacional Tangerang Banten, Aeropuerto Soekarno-Hatta, utiliza su nombre como homenaje a sus servicios. Además de estar consagrado en Indonesia, el nombre Muhammad Hatta, que nació el 12 de agosto de 1902, también está consagrado en los Países Bajos como el nombre de la carretera en la zona residencial de Suiderpolder, Haarlem, bajo el nombre de Muhammad Hatta Straat. Vamos al acontecimiento ocurrido el 12 de agosto de 1985. El vuelo 123 de Japan Airlines se estrelló. El vuelo 123 de Japan Airlines se estrelló en el monte Takamagahara en la prefectura de Gunma, Japón, a 100 kilómetros de Tokio, el 12 de agosto de 1985. Este accidente aéreo fue el peor en la historia de la aviación, con los 15 miembros de la tripulación muertos, 505 de 509 pasajeros muertos y un total de 520 muertos. Hubo 4 sobrevivientes, todos ellos pasajeros, aunque uno de los sobrevivientes era una azafata de Japan Airlines que estaba de permiso. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de agosto de 1990. El esqueleto de Tyrannosaurus Rex más completo encontrado en Dakota del Sur, Estados Unidos. Una cazadora de fósiles llamada Susan Hendrickson encontró 3 huesos grandes en un barranco en Dakota del Sur, Estados Unidos. Después de la investigación, los huesos son parte del esqueleto más grande de Tyrannosaurus Rex. Se estima que los huesos de los animales salvajes que comen carne tienen 65 millones de años. El marco T-Rex se llama Sue por el apodo de Hendrickson. El equipo de descubrimiento logró recolectar el 90% del marco de Sue. El descubrimiento de este marco hace que sea más fácil para un equipo de científicos examinar la vida en la antigüedad. Pueden saber que estos animales carnívoros tienen un sentido del olfato extraordinario. Este es el esqueleto de T-Rex más grande jamás encontrado. El marco de Sue finalmente se ha convertido en una exhibición en el Field Museum desde mayo de 2000. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Saat ku lihat merah. Voice of Indonesia.
Oyentes, el presidente de Sri Lanka estuvo presente como invitado de honor en la ceremonia de conmemoración del 56º día de la ASEAN en la Embajada de Indonesia en Colombo. Embajada de la República de Indonesia en Colombo, junto con las oficinas de representación de los países de la ASEAN en Sri Lanka, celebraron la conmemoración del 56º día de la ASEAN en la Embajada de Indonesia en Colombo, Sri Lanka. El presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, estuvo presente como invitado de honor el martes 8 de agosto. El ministro consejero de la Embajada de Indonesia en Colombo, Heru Prayitno, dijo que a las actividades del 56º día de la ASEAN también asistieron, entre otros, el presidente del Parlamento y miembros del Parlamento de Sri Lanka, ministros del gabinete, jefes de representantes de países amigos, jefe de personal del presidente de Sri Lanka, comandante de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka, personalidades religiosas, empresarios y representantes de la comunidad ASEAN en Sri Lanka. En sus comentarios, la embajadora de Indonesia en Sri Lanka, Devi Gustina Tobing, en nombre de los jefes de representantes de los países de la ASEAN, explicó que el Día de la ASEAN comenzó con un acontecimiento ocurrido el 8 de agosto de 1967, cuando 5 ministros de Relaciones Exteriores de la región del sudeste asiático, a saber Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, se reunieron en Bangkok, Tailandia, para firmar el documento que establece la ASEAN. Desde entonces, la ASEAN ha logrado desarrollar la región del sudeste asiático como un área económica, política y culturalmente integrada. Devi Gustina Tobing dijo que como presidente de la ASEAN en 2023, Indonesia llevará el tema Asuntos de la ASEAN, epicentro del crecimiento. Con este tema, los países de la ASEAN se asegurarán de que la ASEAN continúe fortaleciendo su papel central y se convierta en un centro de crecimiento significativo para la gente del sudeste asiático y el mundo, además de implementar el concepto de la perspectiva de la ASEAN en el Indo-Pacífico. ASEAN también continuará cooperando con Sri Lanka. En sus comentarios, el presidente de Sri Lanka elogió el desarrollo y el papel central de la ASEAN y expresó el deseo de Sri Lanka de forjar una cooperación más estrecha con la ASEAN, dados los fuertes lazos históricos entre Sri Lanka y los países del sudeste asiático. Además, el presidente de Sri Lanka también expresó el deseo de Sri Lanka de unirse a la Asociación Económica Integral Regional. Los países de la ASEAN en sus respectivas capitales, incluida la Oficina de Representación de los Países de la ASEAN en Colombo, celebran el Día de la ASEAN todos los años. La conmemoración del 56º Día de la ASEAN consistió en dos actividades, a saber, el izamiento de la bandera de la ASEAN por parte de 3 embajadas de Indonesia en Colombo y una recepción. Todos los invitados pueden disfrutar de bocadillos típicos de los países de la ASEAN, incluidos los bocadillos del mercado proporcionados por la Embajada de Indonesia en Colombo.
Cinta dua sosok tergambar, cerita yang tak sempurna tak jadikan ku kecewa. Mereka yang selalu bersaksi kesetiaan. Mereka yang selalu kokoh dalam doaku, ada yang bisa
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy presenta el baile choquek. Oyentes, esta vez coincidiendo con el aniversario de Jakarta, les presentamos una de las danzas típicas de Betawi, el baile choquek. Esta danza es la aculturación con la cultura china. El baile choquek fue traído por un comerciante chino llamado Tan Xiaokek al área de Teluk Naga, Tangerang, en el siglo XIX. El comerciante también trajo un instrumento musical rebab de dos cuerdas que luego colaboró con instrumentos musicales locales como la flauta, kempul, gong kecrek y tambores. El canto, una mezcla de tradiciones chinas y Tangerang, se llama Gambang Kromong. En sus inicios, el baile choquek fue interpretado por tres bailarinas. En la actualidad, el baile choquek suele ser interpretado por cinco o más bailarinas y varios hombres como músicos que acompañan en parte a las bailarinas. Las bailarinas visten cabayas de seda de colores verde, rojo, amarillo y morado. La bailarina lleva el pelo trenzado y recogido en un moño. La especialidad del baile choquek se puede ver en los movimientos corporales de las bailarinas, que se mueven lentamente, lo que facilita su seguimiento. El baile comienza con una formación alargada donde un bailarín y otro bailarín están uno al lado del otro. Después de eso, los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro seguido de un estiramiento de los brazos al nivel de los hombros. El estiramiento de la mano se ajusta al movimiento de las piernas que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento continúa con una invitación al público para que se una a la danza. La invitación al público se hace enrollando un chal alrededor del cuello. Las bailarinas los tiran hacia adelante y luego ellos bailan juntos muy cerca, pero sin tocarse. Cuando bailan en parejas, muestran movimientos divertidos como agarrarse la barbilla, agarrarse las orejas, agarrarse los hombros y señalarse la nariz. Los movimientos humorísticos se realizan balanceando las caderas alternativamente y disminuyendo gradualmente hasta aproximarse al suelo. Oyentes, la palabra choquec en realidad proviene del idioma chino chukin, que significa una bufanda de menos de un metro de largo que usan las bailarinas para atraer a sus parejas. También hay quienes interpretan a choquec como cantante y a la vez la bailarina. Por lo general, invitan a choquec para animar una celebración o fiesta. En la actualidad, el baile choquec rara vez se presenta en el área de Betawi, incluso en Jakarta. Sin embargo, en el área de Benteng, Tangerang, todavía se puede encontrar el baile choquec cuando la gente organiza una fiesta. El baile choquec generalmente se realiza al comienzo de una serie de eventos. Si el baile choquec se presenta para una boda, las bailarinas suelen invitar al novio o varios invitados a bailar juntos. Cuando se presenta para dar la bienvenida al invitado de honor, los funcionarios locales y el invitado de honor son los primeros en tener la oportunidad de bailar con las bailarinas de choquec. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Semesta
Voice of Indonesia.
Estudiantes de UI logran ingresar al top 3 en una competencia científica internacional. Orgullosas noticias vienen de los logros de las próximas generaciones de la nación. El equipo de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Indonesia, FKGUI por sus siglas en indonesio, logró ingresar al top 3 en la competencia internacional de habilidades clínicas de estudiantes de estomacología 2023. Este evento tuvo lugar en China del 25 de junio al 9 de julio de 2023. El evento de competencia científica internacional al que asistieron facultades de odontología de 5 países, a saber, la Facultad de Estomacología de China Occidental de la Universidad de Sichuan, China, la Escuela de Graduados de Odontología de la Universidad de Tohoku, Japón, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Seúl, Corea, la Facultad de Odontología de la Universidad Chulalongkorn, Tailandia, y la Facultad de Odontología de la Universidad de Indonesia. El equipo formado por Ataya Angel Wardani, Caroline Sugandi y Muhammad Ilham Prima Adiputra de FKGUI en 2020 logró eliminar de otros 130 participantes que venían de Japón, Tailandia y Corea. Fue el único equipo que representó a Indonesia en el evento como parte del programa de inmersión universitaria y simposio Campus Asia Plus de 2023 y logró pasar por 4 etapas de la competencia. La decana de la FKGUI, Nia Ayu Ismaniati, dijo que el éxito del equipo de estudiantes de FKGUI para ingresar al top 3 en una prestigiosa competencia científica es una prueba de que la competencia de la comunidad académica de la FKGUI está muy bien considerada a nivel internacional, dado que los participantes procedían de universidades famosas y gozaban de la mejor reputación.
Ketika aku terjatuh tak mampu melangkah, seakan semua harapan telah sirna. Engkau pun datang dan menjelma seperti dewi. Tangan cinta penuh pesona.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos un estilo de música croncong titulado Setia Menunggumu, que significa Estoy Fiel Esperándote, cantado por Fabio Asher acompañado por Gimpo Gendis. Esta canción de un músico indonesio de Kota Mobagu, Sulawesi del Norte, a saber Fabio Asher, fue lanzado el 2 de enero de 2023, compuesto por Fabio Asher, Trakas y Jaffi Arya. La canción Setia Menunggumu cuenta la historia de los sentimientos heridos de alguien debido a su amor no correspondido. No solo fue rechazado, las personas que amaba en realidad anclaron su corazón a otra persona. Aún así, esta persona todavía espera que su amor sea aceptado algún día, donde esto se describe a través de la letra de la canción, a saber Setia Menunggumu, que significa Estoy Fiel Esperándote. Muy bien oyentes, este es Fabio Asher con Gempa Gendis. Masuk lagu Setia Menunggumu.
Aku sungguh mencintai